¿Listos? Ok. Hey, ¿cómo están? Mi nombre es Ernie. Bienvenidos a Convergente, un lugar donde vamos a hablar de todo, de nada y de algo. Cómo estas cosas convergen en una sola persona, en Jesús. Bienvenidos. Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a Convergente, este nuevo programa de la familia de Dun Radio. Estamos muy emocionados de poder estar aquí con todos ustedes. Esos aplausos. Qué increíble poder compartir con todos ustedes este tiempo. Y hoy, bueno, este nuevo proyecto que tiene por nombre Convergente trata un poquito de todos los aspectos de la vida, del día a día, de cosas que son parte de nuestro entorno, pero cómo todo en realidad converge o llega a un mismo punto que es Jesús. Nosotros como creyentes, como cristianos, bueno, pues todo tiene que apuntar hacia Jesús. De alguna manera, a veces creemos como que tenemos que direccionar todo a Jesús y no necesariamente. Realmente, a veces nuestra vida, como está centralizada en Cristo, todo converge al filtro de Jesús. Y poder charlar desde diferentes perspectivas, esto tampoco se trata de cristianizar todo, sino hablar con personas. Incluso posteriormente queremos tener invitados que difieran en la fe, que quizá no sean creyentes, no sean cristianos, pero que al final su perspectiva, su vida, sus experiencias nos van a ayudar a nosotros a entender un poquito de los aspectos de la vida cotidiana, y nosotros obviamente sabemos que todo converge en una sola persona, en Jesús. Así que hoy estamos de fiesta, estamos de manteles largos y por supuesto yo estoy muy contento de este nuevo proyecto de parte de Dun Radio. Estamos muy, muy agradecidos con toda nuestra familia de Dun, con el boss Gerson, que le mandamos un gran saludo. Este programa, este podcast va a salir en vivo todos los viernes a las 11 de la mañana a través de Dun Radio. ¿Cómo lo puedes escuchar? Bueno, pues vete a www.dunradio.com y también puedes descargar la aplicación de Dun Radio. Ve a tu tienda de aplicaciones favorita, ya sea que tengas iOS o Android. Bueno, pues ve y descarga Dun Radio. Si tú eres de los que se vieron afectados por la pelea entre Trump y China, bueno, pues ve a App Gallery y descarga una aplicación que se llama TuneIn, y ahí seleccionas Dun Radio y nos puedes escuchar desde cualquier parte del mundo. Pero además también vamos a estar en nuestros canales de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, y puedes encontrarnos y escuchar todo este contenido que va a ser muy valioso. Y bueno, esta es una como una fusión entre programa de radio y podcast, así que eso va a estar buenísimo. Por lo tanto, vamos a tener participación en vivo, y si tú quieres escribirnos, tienes dudas, preguntas, comentarios para las personas que vamos a estar entrevistando y con quienes vamos a estar comentando, bueno, mándanos un mensaje al 3321-17-8297, 3321-17-8297, y puedes dejarnos tus preguntas, saludos, chistes o algo, pero déjanos algo. También puedes mandarnos como este es en vivo, ¿no?, que mandan estrellitas y eso y nos dejan dinero. Bueno, también podría ser. No te creas, déjanos tus saludos, y eso es suficiente para nosotros. Bueno, hoy estoy muy contento porque, además de ser mi primer programa, lo voy a iniciar con un buen amigo. Obviamente es alguien que estimo mucho, que aprecio muchísimo y que ha sido de mucha bendición en mi vida, pero que además es una persona que le sabe a esto de, dijeran los viejitos, de la computación o de la computadora. Él es programador. Está desarrollando actualmente una tecnología de inteligencia artificial que trata de dar consejos bíblicos, y bueno, él ya nos va a platicar cómo funciona esto, y vamos a platicar sobre este tema, porque el tema de hoy es inteligencia artificial. Vamos a hablar de inteligencia artificial y cómo esto se vuelve parte de la vida y cómo todo esto converge en la persona de Cristo. Bueno, pues le doy la bienvenida a mi amigo Dani Zamorano. Dani, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias, Ernie. ¿Y tú?
También bien. Feliz de tenerte aquí con nosotros.
Yo también estoy feliz. Gracias de invitarme.
Oye, pues yo sé que es como a veces contigo, digo porque nos conocemos sí. ya de años, pero y es como difícil sacarte una plática, ponerte un micrófono es como ponerte mute a veces. pero bueno, vamos a tratar de que establezcamos ciertos principios y siempre, o partamos de cierta lógica para hablar de esto de la inteligencia artificial. Pero me gustaría empezando, ¿qué es la inteligencia artificial?
Se supone que es una rama, digo, hay muchas formas de explicarlo, pero se supone que es una rama de las ciencias computacionales que tiene la idea de imitar la inteligencia humana. Uh-huh. Se supone que hay muchas áreas que desarrollamos en el día a día que requieren nuestra inteligencia, y la idea de la inteligencia artificial es llegar a imitar la inteligencia humana, por lo menos ahorita en un nivel básico, vamos a decir, para poder ayudar al humano a ejecutar esas tareas de manera automatizada sin intervención humana, pero que queden hechas de una forma que parezca que un humano las hizo.
Uh-huh. Yo recuerdo hace algunos años, estaba más metido en el mundo de la producción musical y haz de cuenta que programábamos, por ejemplo, una sesión de batería, y se programaba la batería a través del lenguaje MIDI. El MIDI son siglas. Es Musical Instrument Digital Interface, que es un lenguaje de código binario que después se traduce en instrucciones para ciertos softwares, los ejecuta, pero los ejecuta de forma perfecta, ¿verdad? Uh-huh. Y había una opción, no sé si todavía exista, pero yo recuerdo que había una opción en tanto en Pro Tools como en Logic, que son softwares de grabación, que decía humanizar. Y lo que hacía es que desplazaba, o sea, la máquina, cuando tú lo ponías como para que lo hiciera sola, lo ponía exacto, ¿no? En el tiempo. Uh-huh. Digamos, si lo viéramos gráficamente, pues era como una barra y la barra se ponía en la línea de tiempo de manera precisa. Cuando lo humanizabas, desplazaba esa barra para que estuviera un poquito, unos milisegundos desfasado. O sea, tú no lo sentías. O sea, no lo percibías así solo. Pero después sí te daba la sensación de que no era una máquina que estaba tocando. O sea, sí había una diferencia.
Le da calidez.
Ajá, exactamente. Ahora, lo que tú estás diciendo es que la inteligencia artificial pretende que los procesos parezca o pareciera que lo haga un humano. Uh-huh.
Sí, es muy parecido, por ejemplo, cuando tú hablas por hablar de las tareas más triviales que se pueden reemplazar. Por ejemplo, cuando tú llamas al soporte técnico, que es como uno de los casos que son los primeros que se van a empezar a reemplazar. ¿Qué tan difícil realmente es reemplazar a una persona de soporte técnico que solo repite una serie de instrucciones y que a lo mejor no tiene que haber tanta inteligencia detrás? Porque si sigues los pasos del instructivo que te dan, que son instructivos usualmente para resolver problemas, ¿qué tan difícil sería que un robot o un autómata solo repitiera? Entonces, la idea inicial es reemplazar, fue reemplazar esas tareas que son como las más triviales, porque es la más fácil en las que es más fácil para una inteligencia imitar a un humano. Porque estos humanos, de hecho, la tarea de estos humanos es casi manejarse como máquinas. O sea, no es como no pienses tanto, solo repite estos pasos. Entonces, como la primera tarea, porque no hay tanta creatividad envuelta en el proceso. Que ya las tareas más difíciles, por ejemplo, como el ejemplo que estás poniendo de la música, de la composición y todo eso, donde envuelve mucha creatividad, creo que son las tareas como más difíciles de reemplazar, porque involucra procesos mentales muy profundos que ni siquiera nosotros terminamos de entender todavía.
Uh-huh. Ahora, ya entrando como en el tema escabroso, como en el tema que quizá es un poquito difícil y donde creo yo que empieza el problema, es que la gente tiene la idea como que la inteligencia artificial es un ente, ¿no? Así como místico, como que está en el más allá y escuchas con las pláticas, ¿no? Dicen, no, es que lo hizo la inteligencia artificial. No, o sea, lo hizo alguien usando la inteligencia. Ajá, es una herramienta, exacto, no es un ente. No tiene vida por sí misma. O sea, tú apagas... Es como cuando dicen, es que mi teléfono me escucha. Pues apágalo, ya no te escucha. Sí. Así es, pero creo que esto es muy importante porque de ahí parte una perspectiva que yo he escuchado en muchas ondas así de teorías conspirativas y todo ese rollo, que la inteligencia artificial pues va a dominar al humano, ¿no? Hace días platicamos tú y yo y me decías, pues el día que un procesador de texto domine al humano, estamos fritos, ¿no?
No lo merecemos.
Pero en realidad no es un ente. O sea, la inteligencia artificial no es como un ente con una mente maestra. Ajá. Que maneja todo. O sea, hay alguien detrás. Lo que suena como quizá difícil, por ejemplo, que muchos trabajos van a ser reemplazados por esto. Uh-huh. Y dices, bueno, pues sí, hay miles de procesos que se van a ahorrar, que para las empresas va a ser más redituable, uh-huh. pero que al final van a tener que contratar a alguien que sepa utilizar esa inteligencia artificial para que pueda manejar. Entonces, no es, para empezar, para todos nuestros uh-huh. Brothers que nos escuchan en todo lado del mundo, no es un ente, no es un espíritu o algo así, no. Es literalmente una máquina siguiendo instrucciones, ¿no? Un software siguiendo instrucciones de un humano.
Sí, que aquí la diferencia, y creo que es bien importante remarcarlo, el miedo no está ahí por casualidad. Que digo, podemos hablar un montón de teorías conspirativas porque muchas tienen mucho sentido, hay otras que no, y muchas son para el futuro y muchas sí son para preguntárselas hoy en día. Uh-huh. Entonces, la idea de la inteligencia artificial, el problema es que sí, pues sí es disruptivo. O sea, aparece una inteligencia artificial que es una herramienta, pero viene, cuando es suficientemente buena, que es lo que está pasando ahorita con ChatGPT, por ejemplo, y con Bard, y que son los nuevos competidores que están saliendo. El problema es que la idea de la inteligencia artificial es que viene a aprender la inteligencia humana, pero el creo que la clave está en el aprendizaje, porque uh-huh. es un software que no está preprogramado para hacer lo que tú le digas, está preentrenado, que no es lo mismo. Yeah. No es lo mismo entrenar algo que programarlo. O sea, yo puedo, como te decía, una persona programarla, decir, no sé, haz esta serie de instrucciones exactamente como están. Uh-huh. Y hay otra forma de entrenar a alguien, de hacerla que aprenda a través de un entrenamiento, decirle, mira, esta es la forma en que lo hacemos. Y tú uh-huh. entiende cada paso primero, entiende por qué hacemos cada paso, entiende el trasfondo de cada paso, por qué tiene que ser estructurado así, y después darle libertad y decirle, ahora tú, con lo que conociste y con lo que aprendiste, genera un nuevo proceso. Y creo uh-huh. que es el problema con la inteligencia artificial ahorita, es que, bueno, en el pasado que ya se habían hecho pruebas, que ninguna fue tan buena como lo que estamos viendo ahora, se creía que iban a dominar el mundo, y luego fue como, bueno, ya cuando salieron al mercado y te das cuenta que en realidad no eran tan buenas, que el texto que podrían llegar a generar ni siquiera era correcto muchas veces, era como ver un terrible fracaso, ¿no? Y se abandonó por un tiempo, digo, se abandonó entre comillas porque hay temporadas. Y
digamos que se abandonó de manera comercial.
Sí, hay temporadas de invierno y hay temporadas de primavera para las tecnologías. Ahorita estamos en la primavera de la tecnología de la inteligencia artificial, donde se le está metiendo demasiada atención porque ahora sí está generando contenido que ahora sí es disruptivo y que va a cambiar el comercio completamente. Entonces, el miedo viene de darse cuenta que este software está entrenado y está aprendiendo solo. Y el problema es que mientras más poder le metan, más capacidad de aprendizaje tiene. Y el miedo que a la gente le da, la gente que conoce del tema, es qué tanto va a aprender y qué tanto nos va a superar y en cuánto tiempo. Porque imagínate una máquina que tiene la capacidad de leer miles de millones de documentos en segundos. ¿De qué temas? ¿Qué tema no va a aprender? Esa es la pregunta. ¿Qué tema no va a aprender? Entonces, ese es el miedo, que dicen, bueno, ya aprendió, ya se desarrolló y ya sabe cómo aprender por sí mismo. Ya no necesita interacción humana. Ahorita las interacciones humanas que yo me doy cuenta que hacen es para blindar, para sellar, para decirle no te salgas de estos parámetros, para decidir qué información utiliza y qué no, basado en los posibles temores de lo que puede las consecuencias que puede haber de dejarlo que aprender. Hay algunos temas que, por ejemplo, hay gente que habla de la singularidad, que es un término que se utiliza para describir, por ejemplo, el hecho donde una máquina nos rebase tanto que llegue a conquistarnos, pues, totalmente. Entonces, sí hay temas, o sea, pero sí están bien planteados. Hay rumores incluso de que Google tuvo que detener una herramienta que estaba llegando a la singularidad y tuvieron que apagarla por el miedo de esto nos está rebasando. Y el problema de enseñarle un software a que aprenda es que lo dejas en libertad. Entonces, no sabes en qué va a terminar.
Sí, claro.
Y además, bueno, ese es el primer punto. Espero no haber sido muy largo. Y el segundo es que ahorita, ¿en qué fase del desarrollo realmente estamos en que podamos llegar a eso? Esta tecnología que estamos viendo ahorita, que ya puede producir obras musicales, ya puede producir piezas de arte, ya puede producir, digo, no es una tecnología, son muchas tecnologías. Y esa es otra cosa que aclarar, como no es un ente, como tú mencionabas, son muchos entes y cada vez hay más. Y cada uno puede ser diferente, cada uno aprende diferente y de forma diferente y con datos diferentes, que esto depende de los datos. Entonces, las variantes que podemos tener en el mundo son muchísimas y sí, yo creo que sí es para dar miedo. Y ahorita podemos entrar más a la parte escabrosa, no sé qué tanto vamos a tocar ese tema, pero bueno, hay muchas ventajas y hay muchas cosas en contra. Y ahorita hay dos tipos se clasifican como en términos muy generales en dos áreas, ¿no? Es la inteligencia artificial estrecha y la inteligencia artificial como abierta o amplia. Ahorita estamos en la estrecha. Quiere decir que vas a ver una inteligencia artificial que ya existe desde los 80s, creo, que puede derrotar a alguien en ajedrez. Hay una que puede derrotar a alguien, por ejemplo, en el juego de Go. Hay otra que puede, por ejemplo, ya escribir ensayos. Pero estas tecnologías son muy cerradas, son especializadas. Puede haber una que solo se dedique a las leyes, por ejemplo, escribir nuevas leyes o redactar o escribir contratos o cosas de ese tipo, ¿no? Pero están muy cerradas. No importa cuán inteligente sea, sigue siendo un procesador de texto. Eso es una inteligencia que recibe texto, procesa texto y genera texto, ¿no? De salida. No tiene el control de manejar, por ejemplo, las plantas de electricidad o las plantas de producción. No hemos llegado a ese grado donde una inteligencia se abra y le permitan operar como en muchas áreas de conocimiento al mismo tiempo. Y tener control, además de otras cosas. Digo que ahí se reduce el riesgo. Bastante, porque son tecnologías que solo, por ejemplo, esta que es ChatGPT, que es un, si recuerdo bien las siglas, es Generative, Pre-trained, Transformative, que son software que generan texto, que es algo que jamás se había visto en la historia. Siempre habíamos visto software que lo que hacían era mejorar un texto.
Sí.
Le pasas el texto y lo mejora, ¿no? Pero este genera textos nuevos a partir de todos los datos que tiene. Y eso tiene implicaciones bien fuertes en el mundo y es lo que da miedo. Y ahorita podemos entrar más adelante a por qué.
Sí, y la cosa es que, por ejemplo, aquí ya entrando en el mood de este programa, es qué importancia le daríamos o qué temor generaría dentro de un pensamiento cristiano, ¿no? Pero creo que, o sea, no sé qué piensas al respecto, porque podría ser como este chiste de Facebook, ¿no? De decir todos los pastores en 2010, Facebook es del diablo, ¿no? 2011, sí. ¿No? Facebook es del diablo. Y en 2020, en la pandemia, conéctense a nuestro servicio en línea, sí. ¿No? Sí. Entonces, podría ser que esta inteligencia artificial, o sea, bien usada, con personas bien capacitadas, podría ser de provecho para la iglesia, y me gustaría que después de responder nos platicas un poquito de este proyecto que tienes, que por el momento se llama Logos, pero puede cambiar de nombre, ¿verdad?
Sí.
Entonces, ¿qué piensas al respecto?
Sí, digo, a mí se me hace curioso porque también pues he platicado con mucha gente y digo, esto es un efecto en primer lugar que es humano, el resistirse al cambio.
Sí, claro.
En el momento en que tú sabes manejar una herramienta, te acostumbras a algo, el cerebro es, ya tengo un camino seguro, es un camino que me costó trabajo construir.
Y hay que ir por ahí.
Ajá, y hay que seguir por ahí porque es la manera más fácil, es la que menos energía te consume. Entonces, esto es algo natural del humano, pero digo, creo que afecta en muchas áreas y creo que aparte en la iglesia se generan muchos errores de ideología por el hecho de querer preservar y protegernos, que a veces siempre es el miedo de decir, bueno, como no entiendo lo que viene de afuera, a lo mejor los pastores, yo tratando de justificarlos, es voy a proteger a mi gente de esa tecnología que como no sabemos qué es, puede generar un daño que no sé cuál es. Uh-huh. Y creo que todo el problema viene de precisamente eso, de no saber qué es, no saber cómo funciona, no saber para qué se puede utilizar y ver solo el lado negativo. Que usualmente nuestro cerebro y la forma en la que funciona es trata de protegernos de lo desconocido. Uh-huh. Entonces, nosotros deberíamos, en teoría, estar primero darnos cuenta que el cambio es inevitable en la vida y que lo que en realidad debemos hacer es aprovechar los cambios que están viniendo para impulsar cualquier proyecto que tengamos. En este caso, por ejemplo, para un pastor sería la iglesia. Y yo creo que es una actitud muy humana, porque yo lo veo en muchas áreas, que por un tiempo lo platicábamos y decíamos que lo veo mucho en la iglesia, sí, pero luego me di cuenta que en muchos lados. Digo, esto es algo humano.
Humano, sí, completamente.
Y bueno, esa era parte de la primera pregunta. La segunda era hablar del
sí, proyecto. O sea, ¿cómo tú que estás aprovechando, o sea, de alguna manera sabes qué es y no le tienes miedo, ahora lo estás aprovechando para desarrollar una herramienta que podría, digo, no quiero como profundizar mucho porque sé que apenas está en desarrollo, pero lo que me mostraste y lo que he manejado, o sea, la verdad es que está increíble.
Sí, y yo lo que traté de hacer primero es hacer, bueno, tú sabes como mi historial, ¿no? Ya tenemos muchos años de conocernos y de ser amigos, y tú sabes que de repente yo tengo preguntas muy profundas sobre algunas cosas, ¿no? Puede ser de filosofía, de tecnología. A mí me gusta preguntar. Ajá. Me gusta estar preguntando, investigando.
No, tú.
Entonces, en el lado de la iglesia, yo siento que hay muchas preguntas y yo me di cuenta, hay preguntas que a veces los pastores no saben responder porque se necesita mucho conocimiento. Realmente yo creo que ser pastor es una de las responsabilidades más grandes que puede existir, porque hay gente que está poniendo en tus manos muchas de sus decisiones de vida que son importantísimas, profesionales. Yo he platicado con mucha gente y las personas confían muchísimo en los pastores. Decisiones de vida, de sus hijos, de sus relaciones, de su trabajo, de su carrera, económicas, financieras, espirituales, de todo tipo de preguntas. Entonces es una responsabilidad grandísima y requerirías muchísimo, muchísimo entrenamiento y conocimiento para poder responderle a una persona de una manera sana, de una manera coherente y de una manera, vamos a decir, razonable, tratando de cometer los menos errores posibles para no afectar a la persona. Y es una responsabilidad grandísima y es muy difícil.
Sí, de acuerdo.
Entonces, yo las preguntas que a veces tengo creo que son, para mí son importantes, y yo he tratado de buscar información. Tan solo los temas de moda, Ernie. Los temas de moda que no sé qué tanto podemos hablar.
Dale.
Pero, por ejemplo, el aborto, las cuestiones de género. Yo me hago las preguntas y yo las veo desde el lado científico y desde el lado, a veces busco ayuda psicológica, a veces ayuda teológica. Y para mí es como tienes que ver todos los ángulos. Entonces, bueno... mi idea con el software era tratar de resolver un problema que yo tenía, que yo quería una respuesta lo más informada posible. Y una persona, para que una persona tenga ese conocimiento es muy difícil. Ahora, cuando llegue esa persona que tenga conocimientos tan abiertos, yo creo que esa persona no se va a dar abasto para que la gente pueda preguntar y tener una respuesta todo el tiempo. Entonces, yo quise hacer la prueba con ChatGPT. Y empecé a modelar la forma en que yo quería que me contestara, tratando de que incluyera herramientas profesionales psicológicas, información de estudios científicos y al mismo tiempo fundación teológica profunda y real. Que tú y yo sabemos que la mayoría de las iglesias no hay una profundidad muchas veces ni siquiera en teología. Entonces, para mí la idea era qué tan diferente es la respuesta de un software como este, que va a tomar todos los datos posibles porque puede, a diferencia de un humano, qué tan diferente sería y qué tan equivocada o correcta sería. Entonces yo empecé a hacer pruebas con las preguntas más comunes que ahorita una persona puede tener. Por ejemplo, eso que te decía, ¿qué piensa Dios del aborto? Es una pregunta como muy... que la gente debería estar haciendo. Ahora, el primer lado para mí es el que los pastores a lo mejor no tienen el tiempo, la capacidad, la disposición, los recursos, etcétera, ¿no? A veces la simple cabeza para poder contener tanta información. Ahora, ese es el primer punto. El segundo era, ¿qué pasa cuando una persona llega a una iglesia y hace esta pregunta abierta? Yo creo que mucha gente se enfrenta al juicio. Al decir, ¿por qué estás preguntando? Lo primero que uno piensa es, probablemente ya está pensando en hacerlo.
O ya lo hizo.
O ya lo hizo. O, por ejemplo, que preguntas que yo llegué a tener, por ejemplo, sobre el divorcio. Uh-huh. Y la primera, luego hasta yo pienso, no sé, si estás con una pareja, la primera que va a voltear a verte es tu pareja, ¿no? ¿De qué estás sí, sí. pensando hacer?
Sí, claro.
Y yo creo que el tener una herramienta de este tipo, aparte, elimina... Uh-huh. Aparte de eliminar los sesgos, que las personas tenemos un montón de sesgos, ¿no? Ideológicos y todo eso. Aparte de reducirlos, también elimina completamente la parte del juicio o de los sentimientos que la simple pregunta puede generar en la persona a la que se la estás haciendo, ¿no? Porque el software pues no tiene emociones. Entonces él va a venir y va, sin juzgarte, va a tratar de responderte de la manera más real posible. Y evitando pues todos los prejuicios. Entonces ahí ya quitas dos barreras, que una es el conocimiento y luego la otra es la disposición que habíamos hablado. O sea, que tú puedes estar a la 1 de la mañana en algún lugar y tener una duda realmente profunda. Y uh-huh. imagínate un joven que tiene depresión y que está en su casa a la 1 o 2 de la mañana pensando hacer una locura y puede hacer una pregunta de cuál es el propósito de mi vida. Y uh-huh. que tenga una respuesta centrada en algunos pilares que tú puedas considerar uh-huh. básicos para que una persona reciba una respuesta informada, oportuna y real en tiempo real, 24/7, y no importa dónde estés, uh-huh. mientras tengas por ahora una conexión de internet, probablemente uh-huh. en el futuro ni siquiera eso se va a necesitar. Uh-huh. Entonces yo creo que eso es el valor que yo le vi a esta herramienta, y es como... Tenemos dos formas de verlo. Viene la inteligencia artificial a disrumpir y a destruir muchas cosas que conocemos y centrarnos en esa parte, o también enfocarnos en el hecho de que al mismo tiempo llega esta tecnología porque es una necesidad uh-huh. y porque viene a cambiar la vida de muchísimas personas también para el lado positivo.
Sí, claro.
Entonces, en lugar de enfrascarnos en lo negativo, yo creo que todas las personas en lo que creas, no importa si eres ateo o no, si eres cristiano o no, de la religión que eres, yo creo que tenemos que asumir que es un hecho que ya no lo vamos a... Nadie lo puede parar.
Sí, no. Y fíjate que algo que se me hace... Bueno, de lo que dijiste quiero abordar varias cosas. La primera es que voy a ponerme como en el mood pastor viejito, ¿no? O sea, si me voy a poner ese mood... Digo, con todo respeto para los pastores de edad, pero no me voy a referir solo a la edad, sino...
¿Los de 30 para arriba o de cuánto?
Ándale, sí, yo. No, la verdad es que conozco pastores que son de 65 años, 70 años y tienen un corazón muy joven, ¿no? Uh-huh. Pero me refiero como a esta mentalidad, como old school.
Sí.
Y, por ejemplo, va a decir, bueno, pero es que es una máquina, no tiene al Espíritu Santo, uh-huh. ¿Cómo va a saber? O sea, solamente va a dar información, pero no se necesita eso... Incluso tenemos gente hoy en día, ¿no? Yo me enfrento a veces con personas que les hablas teológicamente y dicen, no, es que la teología no, yo la pura Biblia, ¿no? Uh-huh. Y confunden la sola escritura con el solismo bíblico, ¿no? El solismo bíblico es yo nomás agarro lo que dice aquí y lo interpreto de mi manera y ya luego. Sí. La sola escritura no, la sola escritura es la Biblia es la autoridad final, ¿no? Entonces aquí ya implica un proceso uh-huh. y es la autoridad final sobre la cual tomas decisiones. Pero en este mood de pastor viejito es como que, oye, pero pues es que ahí no está el Espíritu Santo. Yo podría decir, ahora sí ya sí. contestando esa pregunta, oye, es que recuerda que no es un ente, es una herramienta.
Exactamente.
Es una herramienta.
Exactamente.
El que tiene el Espíritu Santo somos las personas. Las personas tenemos el regalo, el don del Espíritu Santo. ¿Y por qué no pensar que quien está programando, por ejemplo, en este caso tú, pueda el Espíritu Santo inspirarte a utilizar esta tecnología? Ahora, hablabas del miedo, ¿no? Y del temor y verlo como disruptivo o como subirte al tren, ¿no? Uh-huh. Robert Barriger da un concepto que es surfear las olas, ¿no? O sea, como que no te metes a las olas, solo hay que surfearlas, ¿no?
Sí.
Es estar por encima del problema. Y eso me encanta porque a veces si nos metemos a las olas nos van a revolcar. Vamos a salir revolcados. Así, si nos metemos en esta onda así de... No, porque, por ejemplo, hoy me salió un video... porque ya ves que los teléfonos escuchan. Entonces, me salió un video de precisamente de que se está generando una inteligencia artificial que está generando un nuevo libro como espiritual, ¿no? Y como que...
Es un tema bien interesante.
Sí, como si fuera una Biblia. Yo creo... O sea, yo te extiendo la invitación a que este programa, o sea, dure unos 3 o 4... episodios,
sí.
porque va a haber mucho de qué hablar. Ahorita me gustaría centrarme en la tecnología que tú estás desarrollando y de hecho me gustaría que hiciéramos algunas preguntas, ¿sí?, y que aquí nos respondiera en completamente
creo
en vivo.
Creo que lo vale, sí.
¿No? Y ya podemos hablar de todos estos temas. Podemos hablar de la ética. Ajá. Podemos hablar de todas estas que sí, de teorías que sí tienen como razón. Sí. Pero aquí en este punto es... O sea, yo creo que podemos como subirnos y saber que son herramientas. Creo que ahí está la clave. Cuando tú sabes que son herramientas, es que uh-huh, tú la usas.
Sí.
¿No? Tú la operas. Uh-huh. Yo, por ejemplo, en pandemia, yo recuerdo, y a ti te tocó junto conmigo, que pastores me decían, ¿cómo lo haces? ¿No? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Por qué, qué programa estás utilizando? Porque no tenía la herramienta. Yo ya lo venía haciendo un año antes. Uh-huh. Y de hecho me pasó algo muy chistoso. Yo quería comprar cierto equipo y era muy caro. Entonces viene la necesidad y post pandemia, esos equipos, o sea, las personas tuvieron que desarrollar equipos más económicos, por ejemplo, Blackmagic, una empresa de equipo de video, que dicho sea de paso, es muy, muy chistoso decir que las iglesias cristianas tienen magia negra dentro, ¿no? <Sí. ríe> Se llama Blackmagic la empresa. Uh-huh. Y teníamos switchers donde el más barato costaba más de $1,000, ahora teníamos de $250. O sea, fue una locura. O sea, cambió uh-huh, completamente porque lo tuvieron que desarrollar porque se necesitaba.
Necesidades.
Y se crean programas, incluso podcasts con esos tipos de switchers, cámaras mucho más económicas. Uh-huh. De hecho, por ejemplo, webcams, como aquí tenemos una, que ya te graban en 1080, ¿no? Que uh-huh, Full HD. O sea, está increíble. Sí. O sea, desarrolla un montón de cosas. Pero son herramientas que usamos. La inteligencia artificial es exactamente lo mismo para mí. Claro, tiene sus paréntesis, sus asegúnes y todo esto. Pero si tú lo ves como una herramienta, y te platicaba, creo que ayer que nos vimos, ¿sí fue ayer que nos vimos? Antier. Ajá. Antier que nos vimos, te platicaba de este ministerio que se llama A Jesús Le Importas. Ajá. Que brindan como ayuda, ¿no? Así tienes como respuestas. Hay gente que está, como dices tú, al borde del suicidio a la 1 o 2 de la mañana. Oye, es un ministerio que necesita una herramienta así, uh-huh, porque no, probablemente no tenga la gente que esté conectada a la 1 de la mañana o a las, no sé, a la 1 de la mañana aquí de México, pero del otro lado del mundo, en España, alguien está haciendo la misma pregunta, ¿no? Entonces creo que eso es muy valioso. Y sí me gustaría que pudiéramos entender que Dios está por encima de todas esas cosas. Exacto. Y que yo creo que si Dios utilizó... Porque yo lo veo de esta manera. Hasta antes de la imprenta, no existía la Biblia como lo conocíamos hoy. Uh-huh. ¿No? O sea, teníamos fragmentos, pedazos, gente, eran copistas y los pasaban. La imprenta fue revolucionario, ¿no?
Sí.
Se imprimió la Biblia y ahora todos tenemos... Ahora llegó YouVersion, llegaron uh-huh, las Biblias digitales. Es otra herramienta increíble. La podemos usar. Nosotros en la iglesia, ya ahora que hay YouVersion for Churches, que puedes conectar. La gente dice que va a tu iglesia uh-huh, y puedes poner diferentes devocionales, compartir el versículo del día, hacer oraciones comunitarias, ¿no? Vamos a orar por esto. Y está padrísimo. Y está desarrollado por son tecnologías que están al servicio de la iglesia y que seguramente nadie reniegue y dice, ay, no, como es digital, Dios no te habló, ¿no?
Sí.
Pero ahora esta herramienta, sí, tú la programas para que tenga ciertos conocimientos teológicos, pero podemos confiar al final que la persona que va a recibir la respuesta, que va a recibir la ayuda, ella es la que tiene... puede recibir a Jesús y puede recibir al Espíritu Santo uh-huh, y puede ser guiada por el Espíritu Santo y que una palabra realmente puede transformar su entorno o su pensamiento y pasar, por ejemplo, de pensar en suicidarse a decir, ah, oye, puedo buscar ayuda profesional, uh-huh, ¿no?
Sí, exactamente. Y además, digo, yo lo veo también de esta forma. Hay diferentes maneras de ver. Cuando llega un evento tecnológico de esos, hay diferentes maneras de verlo. Creo que la iglesia usualmente nos vamos por el lado de más temor y de más rechazo. Cuando ven y dicen, no hay que usar X cosa. De hecho, ayer estaba viendo un meme que me dio mucha risa que decía, cuando algo se banea en uh-huh, una escuela, tienes que ir a probarlo. Y yo a veces lo veo igual en la iglesia. Si en la iglesia se banó Facebook, corre y haz tu cuenta y ve qué, de qué se trata. ¿Por qué están baneando esto, no?
Sí, claro.
Porque usualmente esa resistencia...
Explícanos para los baby boomers y todo eso que es banear. Porque nos escuchan de todas edades.
Es simplemente prohibir, ¿no? Cuando llegas a una iglesia y te prohíben el uso de algo... Y yo lo voy a decir así. Yo creo que la prohibición no está mal, si, siempre y cuando tengas buenos argumentos. En la mayoría de prohibiciones, por ejemplo, a Facebook no había argumentos y no había razones. Era desconocimiento. Y entonces, cuando el único argumento es el desconocimiento, yo creo que no hay razón para realmente dejar de usar algo. Y creo que en este caso lo que deberíamos ver es no usar esas herramientas, es cómo las incorporo, cómo. Y creo que esa es la pregunta que cada pastor se tiene que hacer. ¿Cómo la incorporo de forma que me ayude y que afecte lo menos posible o no afecte? ¿Por qué? Porque no lo vas a poder evitar. Esto ya llegó y va a pegar durísimo. Digo, ahorita en las escuelas en Estados Unidos se está baneando porque los usuarios están generando sus tesis y sus documentos para el examen ahí. Y es como, creo que tampoco las escuelas lo han entendido. No se trata de banearlo, es el futuro. Hay que enseñar a los jóvenes cómo usarlo responsablemente.
Sí, claro.
Y en el momento que te traigan tu trabajo, a lo mejor le preguntas realmente si entendió y que te explique las razones. Y si ChatGPT fue la razón para que entendieran más, que es una maravillosa herramienta, ¿no? Cumplió su objetivo. El objetivo es el aprendizaje. Y si copiando aprendiste, que bueno, ahora te voy a preguntar, ¿no? Y yo creo que en la iglesia es más o menos lo mismo. ¿Por qué? Y yo creo que... Bueno, va a haber muchas teorías conspiratorias aquí, pero yo creo que vale la pena como observar algunas que van a pasar. Y la primera, digo, y eso es, digo, yo lo estuve pensando desde que platicamos, el hecho en que, digo, eso es algo que yo voy a comentar, pero tú como pastor ya confirmarás, ¿no? Yo considero que una de las principales responsabilidades de un pastor realmente es proteger al rebaño, ¿no? Estás viendo que viene un cambio radical en el mundo y yo lo estoy diciendo, Rini, no soy yo el que lo dice, todo mundo lo está diciendo. Esto es disruptivo. Salió ChatGPT y lo primero que pegó fue en las empresas de tecnología. Gente que pudo haber dicho, yo trabajo en una empresa de tecnología, no creo que me corran porque yo estoy en la ola, ¿no? Por decir así. Y Facebook y Google empezaron a recortar masivamente. Como a la tercera oleada de despidos, Facebook dijo que porque eran trabajos que la inteligencia artificial iba a poder reemplazar. Entonces, yo como pastor, yo digo, si yo estuviera viendo ese movimiento y veo que empezó en Estados Unidos, ya viene para acá. ¿Cuántas de las personas que están en mi iglesia se van a quedar sin trabajo?
Sí.
¿Y qué consejo puedo darles yo para que puedan ver hacia dónde dirigirse? Porque si se salen de un trabajo, por decirte algo, voy a poner este ejemplo no por menospreciar ningún trabajo, sino por decir que a veces son las opciones más accesibles que tenemos. Si tú trabajas, vamos a decir algo de soporte técnico o algo que una tecnología de estas va a reemplazar, y tu primera opción es irte a trabajar en un Uber, que también es buen trabajo, es trabajo digno, los carros autómatas ya están manejándose en California y es inteligencia artificial y viene para acá. Entonces es como vas a brincar de trabajito.
No van a llegar a la Ciudad de México.
Pues quién sabe.
Una inteligencia artificial chilanga, ¿no?
Con que no secuestre está bien.
Que sepa pitar y... Sí. Ay, a ver, ¿a qué horas? No, sí.
Los atajos van a hacer sentidos contrarios. Sí. Ándale, sí. Bueno, entonces yo sí creo que como pastor, una de las responsabilidades también debería ser ver cómo protejo a mi gente, porque, y son dos vías, porque no solo proteges a tu gente, proteges también la iglesia, porque
sí, la comunidad.
Los ingresos de la iglesia va a ser un impacto bien duro. El hecho de que la gente se quede sin trabajo de golpe. Entonces es cómo preparo, y es más, otra, no solo los que están ahorita, porque ese es el presente ni el futuro, los niños que vienen, ¿a dónde deberían apuntar sus sueños? O sea, ¿qué tipo de carreras son las que ellos deberían aspirar? Sabiendo cómo está la situación y a dónde viene. Hay gente, te lo voy a decir así, ¿no? Hay gente que dice que van a reemplazar a los maestros en algún punto cercano. Por ejemplo, van a empezar en las comunidades alejadas, donde no hay maestros. Ahí van a llegar a cubrir ese hueco. Y cuando se desarrolle más, se van a dar cuenta que pues, el software no pide aguinaldo y el software no pide prestaciones. Y
sí.
Es lo que va a pasar. Y es inevitable. Yo estaba escuchando a un autor, me parece que se llama Naval, y él decía que todas las tecnologías, todas, traen este tipo de efecto. Es el paso normal de la humanidad por la, sí. la tecnología a través, sobre la humanidad.
Sí, ¿no? Y pensemos en tecnología, no en computadoras, ¿no? Por ejemplo, desde el desarrollo de la imprenta, la industria.
Ese entonces, es uno de los primeros. Imagínate cuántos, no sé si se llamaban escribanos, los que traducían todos los libros a mano.
Copistas.
¿Cuántos se quedaron sin trabajo?
Sí, sí, sí.
Y en ese entonces pues no había las huelgas y todo eso y no había redes sociales para decir que se estaban quedando sin trabajo. Ajá. Pero la imprenta llegó a hacer eso. Luego Henry Ford vino y pasó lo mismo con todos los conductores de carruajes y los que mantenían a los caballos y todos los caballos se fueron al declive la necesidad. Y lo que comentan es que esto es normal, esto siempre pasa. Ajá. Lo que debemos pensar es esta tecnología, ¿qué necesidades va a traer? Porque es inevitable que va a traer necesidades nuevas y esos son los nuevos empleos que va a generar. Entonces la gente se tiene que preparar para todos esos nuevos empleos que va a generar alrededor, ¿no? Y es lo que pasó con Henry Ford y a todos los que manejaban caballos y todo, pues ni modo, tuvieron que buscar una nueva carrera. Y si se seguían en la industria de los caballos, es como va a seguir en declive. Sí. Tienes que entender que a lo mejor, exactamente, sí. tienes que brincar o a saber manejar autos para tú ahora ser chofer de un auto o a aprender a manejar un auto mecánico o algo alrededor de la nueva industria. Y creo que eso es también muy importante.
Sí. Oye, me gustaría, digo, por el tema del tiempo, estamos ya 10 minutos de terminar. Echarle un vistazo a el software que estás desarrollando. ¿Es completamente de tu autoría?
Es una herramienta en realidad que se conecta a los modelos de inteligencia artificial. Ahorita se conecta solamente a uno, que es ChatGPT. La idea, porque ahorita están saliendo muchas competencias, es que pudieras en algún momento a lo mejor switchar entre tecnologías, pero bueno, en realidad es como un es una herramienta que se conecta a ChatGPT, pero modela ChatGPT de cierta manera en la que le instruye qué tipo de respuestas debe dar y con qué, por ejemplo, con qué corriente teológica debe responder, con qué parámetros. Y tú tienes que saber configurarlo para que pueda responder en base a tus creencias o a lo que tú crees en tu comunidad para que las respuestas sean coherentes, sean sanas para ti, sean responsables además.
¿Cuáles fueron tus parámetros?
Mis parámetros, ahorita los que tiene preconfigurados son para una iglesia, vamos a decirlo así porque esa fue la investigación que hice, lo más parecido a una iglesia moderna, no porque sea lo más correcto, sino porque son las personas que más dispuestas están a probar nuevas cosas. Entonces yo busqué algo muy parecido, por ejemplo, a Hillsong, a este tipo de iglesias, a Más Vida, por ejemplo, que tenemos, que son iglesias que están dispuestas a usar tecnología más moderna. Y empecé a ver cuáles eran como sus lineamientos teológicos, que creen en la su credo, por decir así, que creen en la Trinidad, que creen en las comunidades, que creen en la alabanza, que creen en los dones del Espíritu Santo, que creen en firmemente en que la Biblia es la última autoridad, ¿no? Para decisiones. Entonces yo fui alimentando con estos datos hasta crear como una... Estuve además haciendo pruebas. Había veces que contestaba mal y ya corrige. Ahora cambia los parámetros y cambia. Porque estas tecnologías además tienen la capacidad de regular el tono, la calidez, qué tan cálido. Le puedes decir también qué tan creativo se tiene que poner. Y yo bajé esos parámetros lo menos posible para que fueran las respuestas más, vamos a decir, más directas, más claras y más apegadas a lo que lo estoy configurando.
Entonces, y por ejemplo, esto quiere decir que yo podría, o sea, si fuera tú, podría a lo mejor, si yo soy una iglesia reformada, tener una inteligencia artificial que responda con teología reformada.
Exacto.
¿No? En este caso, tú usaste algo como más, digamos, más pente, como iglesia contemporánea, con conocimientos, si mal no recuerdo, conocimientos psicológicos, teológicos
también.
Y filosóficos, ¿no?
Sí, porque aparte es pues tratar de nutrir un poquito más
la
visión.
Bueno, yo abrí ya aquí el dominio y me aparece Bienvenido a Logos, que insisto, está en desarrollo.
Sí.
No, aún no sabes si va a dejar este nombre. Dice: este asistente utiliza a inteligencia artificial de última generación. Es importante tener en cuenta lo siguiente. Número uno, no debes tomar decisiones importantes basadas únicamente en las respuestas del asistente. Dos, todas las respuestas son anónimas y no se almacenan datos personales. Tres, es fundamental confirmar todas las respuestas con un profesional especialista en el área correspondiente. Digo, aquí todavía es como de... Todavía puedes ir con un humano, ¿no?
Deberías. Sí. De hecho, quizá vamos a apuntar a eso. Debes confirmar todo. No sé si...
Sí. Y luego ya lo abro y dice, hola, soy Logos, un asistente de inteligencia artificial creado para contestar todas tus dudas sobre Dios, la Biblia y la vida cristiana, ¿no? Digo, estaría increíble. Los que tienen ahí, que me están escuchando porque no nos han mandado los como los mensajes que nos han llegado al teléfono de aquí de cabina. Pero si tú tienes mi número personal y quieres hacerle una pregunta a Logos, mándanosla.
Puede ser la más sencilla o la más difícil, ajá, que te imagines. Yo hice mi prueba con Ernie. A ver, hazle preguntas duras de teología, que tú eres el, ajá, que sabe.
Sí. Entonces, yo he estado haciendo algunas incluso de broma, ¿no? Sí. He estado así, ¿no te acuerdas que me lo enseñaste?
Lo vale.
Iba pasando a alguien y puse, oye, mi amigo tiene gustos medio raros y cosas así, ¿no?
Sí.
Pero sí, digo, si hay alguien que quisiera aventarse una pregunta, la podemos hacer. Pero mientras me gustaría poner algo muy, muy sencillo, ¿no? Lo que comentaste, ¿no? Tengo depresión y pensamientos suicidas. Le doy enter. Y vamos a ver cuánto tarda en respondernos. Aquí, bueno, ya va avanzando. Obviamente también vamos a depender mucho del internet.
Sí.
Aquí, obviamente, como está en desarrollo, me parece que cuando es muy larga, sí, como que se corta un poquito. Partes.
Sí, ¿verdad? Ahora hay otra cosa, que ChatGPT mismo está en desarrollo, ajá, y eso es la lentitud de ChatGPT. Entonces, okay, dependemos también de...
Pero literalmente fueron 10 segundos. O sea, uh-huh, en 10 segundos tienes una respuesta.
Sí.
Dice, lamento mucho escuchar eso. La depresión y los pensamientos suicidas son problemas muy serios, requieren atención inmediata. Te recomiendo que busques ayuda profesional de un terapeuta o psiquiatra lo antes posible. La terapia cognitivo-conductual ha demostrado ser efectiva en el tratamiento de la depresión y los pensamientos suicidas. Además, la medicación puede ser necesaria en algunos casos. En cuanto a la fe cristiana, es importante recordar que Dios nos ama incondicionalmente y siempre está con nosotros, incluso en nuestros momentos más oscuros. La Biblia nos dice en Salmos 34:18, el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón, y salva a los que tienen espíritu abatido. También es importante rodearse de una comunidad de apoyo como grupo pequeño de iglesia y ahí se cortó. Pero o sea, da respuestas como abarcando todas las áreas, uh-huh, ¿no? O sea, busca ayuda, pero necesitas una comunidad. Pero uh-huh, la Biblia dice esto. Esto sí. Obviamente, insisto, ahí está en desarrollo y obviamente aquí lo que se corta un poquito puede incluso tener más.
Sí, tiene un botoncito ahí abajo que dice continuar, claro, respuesta, y si le aprietas,
ah, ya,
continúa, sí, la respuesta. A veces, como responde mal, a veces puedes decir, pues no me entendiste, hasta aquí la dejo, pero te hago una nueva pregunta, ¿no? Y eso es lo valioso también de esa tecnología, es que puedes hacer pregunta, respuesta, y decir, bueno, ok, ¿a quién debo recurrir? O bueno, ¿cómo hago para X o Y? Y te va dando, sí, va a continuar. Es una conversación completa, no es solo una respuesta que vas a obtener. Puedes tener una conversación lo profunda que quieras.
Ajá, y luego dice, busca un grupo pequeño en la iglesia o programa comunitario que pueda brindarte apoyo emocional y espiritual. La conexión con otros cristianos puede ser una fuente de fortaleza y esperanza en momentos difíciles. Además, es importante recordar que la depresión y los pensamientos suicidas no son un signo de debilidad o de falta de fe. La salud mental es un aspecto importante de nuestra vida y puede ser afectada por muchos factores, incluyendo la genética, el estrés y los traumas. Buscar ayuda profesional y apoyo de la comunidad puede ser un paso importante en el camino hacia la recuperación. Te recomiendo que leas el libro La depresión, causas y curación de Tim LaHaye, que ofrece una perspectiva cristiana sobre la depresión y cómo superarla. También puedes encontrar recursos útiles en el sitio web de la Asociación Nacional de Salud Mental.
Que yo hubiera querido que cualquier pastor me hubiera contestado alguna vez así, ¿no?
Ya sé. Y lo de, ora.
Sí, solo ora y ten fe. Y...
ora, ten fe y
ven, ayuna.
Ve en el domingo. Oye, tienes depresión y ayunas, ¿no? O sea, como que, sí, o sea, médicamente...
Es porque no has dado el diezmo, por eso, ¿no?
No, y espérate, ¿no? Así como de que, y ven, te voy a sacar los chamucos.
Ah, también.
Sí. Voy a hacer otra pregunta. Digo, el tiempo nos come un poquito. Pero, me mandaron una pregunta. ¿A dónde va el alma de una persona que se suicida? Aquí, antes de darle enter,
sí,
quiero, o sea, aclarar que tiene una perspectiva un tanto pentecostal, uh-huh, y así.
Sí.
Entonces, aquí también, obviamente, podría diferir si eres muy reformado, uh-huh, o eres bautista, podría diferir en tu doctrina, pero es, sí, porque está programada de esa manera, ¿no?
Sí.
Si fuera una inteligencia artificial bautista, pues te contestaría como bautista, ¿no?
Sí, lo maravilloso es que lo que dices, puedes configurarlo para cualquier uh-huh, creencia.
A ver, enter. A ver, ¿qué nos dice? Pues está muy interesante. Digo, la verdad es que yo he hecho pruebas así de cosas, insisto, hasta de...
Tiene que probar uno todos los límites.
Sí, exactamente. Y la verdad es que ha contestado bastante bien. Pero a ver, vamos a ver qué nos dice. Dice, esta es una pregunta difícil y compleja que ha sido objeto de debate en la teología cristiana. La Biblia no ofrece una respuesta clara y definitiva sobre el destino eterno de las personas que se suicidan. Sin embargo, la mayoría de los cristianos creen que la salvación es posible para todas las personas, incluyendo aquellos que han tomado la trágica decisión de quitarse la vida. Mira, me salió muy reformada, a pesar de ser pinta. Dice, es importante recordar que Dios es un Dios de amor y misericordia y que su gracia es suficiente para cubrir nuestros pecados, incluyendo el suicidio. La Biblia nos dice en Romanos 8, 38 y 39, nada puede separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Sin embargo, también es importante recordar que el suicidio es un acto grave que puede tener consecuencias dolorosas para aquellos que quedan atrás. Es por eso que, ¿va? Y tenemos que darle en continuar la respuesta.
Sí,
que de hecho, John MacArthur y Miguel Núñez entonces, en 2014 tuvieron un problemón porque dijeron que Dios podía perdonar el pecado del suicidio.
Sí, y creo que vale la pena aclarar que si hay una respuesta que en la comunidad cristiana no se ha llegado, esto no te lo va a resolver.
Exactamente.
No vas a llegar a preguntarle quién creó a Dios y esperar que te diga quién creó a Dios. Es como,
sí, claro.
No, son preguntas de miles de años que nadie no ha respondido, sí, claro, todavía.
Sí, obviamente es como
¿sabes? Una de las
teología, pues sí.
Y una de las preguntas más básicas, Ernie. ¿Por qué si Dios existe hay tanto dolor? ¿Por qué si Dios existe hay, ajá, tanto sufrimiento, guerra, niños muriendo?
Podemos terminar con esa pregunta. Termino de leer este. Dice, sí, es importante buscar ayuda profesional y apoyo emocional si estás lidiando con pensamientos suicidas. Ah, bueno, básicamente dice algo muy parecido de lo anterior. O sea, como está diciendo que... Es que está chido porque básicamente está asumiendo que la persona está preguntando porque probablemente tenga, ajá, esa
imagínate esa que duda, tú no pues los tienes, pero puedes copiar la respuesta, que es una de las cosas, uh-huh, que vamos a hacer, compartir la respuesta con alguien que sí tiene, sí, esa necesidad. Y tú no tienes las palabras, pero tienes una herramienta, uh-huh, que te puede dar palabras esas de aliento palabras para alguien.
Dice, en cuanto al destino eterno de las personas que se suicidan, es importante recordar que solo Dios conoce el corazón de cada persona y Él es el único que puede juzgar justamente. Como cristianos, nuestra tarea es confiar en la gracia y misericordia de Dios y orar por aquellos que han tomado la trágica decisión de quitarse la vida. Te recomiendo que leas el libro ¿Dónde está Dios cuando sucede algo malo? Ah, mira. De Philip Yancey, que ofrece una perspectiva cristiana sobre el sufrimiento y el dolor en el mundo. Probablemente nos recomiende también en la otra pregunta, ¿verdad? Uh-huh. Que si Dios...
Y eso es algo nuevo que acabo de agregar, existe, que recomiende libros, artículos.
Ajá. Si Dios existe... ¿Por qué hay tanto sufrimiento?
Para la gente que a lo mejor les gusta ver esas preguntas o contestar o debatir o defender, ajá, su fe, es una excelente herramienta también.
Sí, claro.
El tipo de respuestas son muy buenas.
Dice, esta es una pregunta que ha sido objeto de debate y la reflexión de la teología cristiana durante siglos. La respuesta no es sencilla, pero la mayoría de los cristianos creen que el sufrimiento es una consecuencia del pecado y la caída del hombre en el Edén. La Biblia nos dice que Dios creó un mundo perfecto y sin dolor, pero el pecado humano trajo la muerte y el sufrimiento al mundo. Sin embargo, también es muy importante recordar que Dios no es indiferente al sufrimiento humano. La Biblia nos dice que Dios es un Dios de amor y compasión y que se preocupa profundamente por el dolor y el sufrimiento de su pueblo. Jesús mismo experimentó el sufrimiento humano en su vida terrenal y se identifica con aquellos que sufren. Además, los cristianos creen que Dios puede usar y puede dar como continuar la respuesta. Me imagino que va a decir, Dios puede usar el sufrimiento para...
Sí, sí, sí.
¿Verdad? Dice, Dios puede usar el sufrimiento para llevar a cabo su plan y propósito en el mundo. La Biblia nos dice en Romanos 8:28 que Dios hace todas las cosas, que todas las cosas cooperen para el bien de aquellos que lo aman. Aunque el sufrimiento puede ser doloroso y difícil de entender, Dios puede usarlo para fortalecernos, enseñarnos lecciones importantes y llevarnos a un mayor crecimiento espiritual. Y también es importante recordar que como seres humanos tenemos libre albedrío y a menudo somos responsables de nuestro propio sufrimiento y el sufrimiento de los demás. La Biblia nos dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y trabajar para aliviar el sufrimiento de los demás. Te recomiendo que leas el libro El problema del dolor de C.S. Lewis, que ofrece una perspectiva cristiana. Sí, es muy bien.
A mí me satisface. Que yo ando pregunto y pregunto y digo, ok.
Sí, o sea, la verdad es que sí es da muy buenas respuestas. Sí. Obviamente, como dices tú, sobre todo en comunidades que son más propensas a utilizar este tipo de tecnologías, creo que es un lenguaje bastante amigable que puede usarse. Y si tú no estás escuchando y quieres mandarnos un mensaje y saber más de esta tecnología, déjanos un mensaje. Puedes seguirnos en Dune Radio, escribirnos un WhatsApp al 33-21-17-82-97 o seguirme en Instagram como @ErnieAguirre_, ¿verdad? Y dejarnos una pregunta. Yo quiero comprometerte a que el próximo viernes sigamos hablando, si así lo...
Sí, sin problemas. Ya sabes que me encanta hablar de esto.
Y porque creo que quedaron muchas preguntas al aire, o sea, como sí. los temores, las teorías conspirativas y todo eso.
Sí, puedo traer unas teorías conspirativas buenísimas, Ernie.
Sí, a mí me interesa que hablemos de este tema de la Biblia de inteligencia artificial, sí. está buenísimo.
Sí, sí.
Pero bueno, aquí está la herramienta. ¿Quién la puede usar? Ahorita está en desarrollo, pero...
Está abierta. Digo, no la he cerrado. Yo la abrí, pero de esas cosas que abres oculta. No le he dicho a nadie. El dominio, ¿lo puedo decir?
Sí, claro.
El dominio es www.razonablemente.com. Uh-huh. Y ahí pueden encontrarla. En cuanto entran al dominio, digo, ahorita es la única herramienta que hay, pero la idea de ese dominio es que después encontremos diferentes herramientas de diferente tipo para las comunidades. Sí. Pero es razonablemente.com. Okay. Y ahí les va a abrir directamente el software. Lean, por favor, lo que dice ahí, que tienen que entender que no es la última, es una herramienta y que tienen que consultar. No tomen decisiones de vida solo así. Es una herramienta más.
Ok, buenísimo. Bueno, pues digo, hemos llegado al final de este episodio, pero estoy seguro que te quedaste picado y te fijas que aún podemos llevar temas como la inteligencia artificial y vamos a hablar de muchas más cosas y todo converge en Jesús, en que necesitamos a Jesús y que Él sigue siendo el centro de nuestras vidas. Y como algo que hoy la gente lo mira como un ente, nosotros lo podemos tomar y una herramienta para llevarlo a que las personas miren a Jesús. Entonces eso está increíble. Dani, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias, Ernie, por la invitación.
Y bueno, pues acá nos vemos el próximo viernes. Hoy a las 8 de la noche es la repetición. Y también búscanos en Spotify, en Apple Podcasts, etcétera, etcétera. Nos vemos. Esto fue Razonablemente. Hasta luego. Hemos llegado al final de este episodio. Nos conectamos la próxima semana a través de Dune Radio. Y recuerda, todas las cosas convergen en Jesús.